En Es Radio, con el alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna.
Cuando empiecen a escuchar este programa será que han dado las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es el radio, esto es Con el Alba. Programa Con el Alba, seguimos estando de luto y seguimos utilizando el himno de la muerte, no es un final, y en homenaje a todos los fallecidos, a esos próximos a 50.000 muertos por el coronavirus, en homenaje a ellos y en recuerdo, afecto a todos sus familiares. Hace un par de días el camarada Sánchez, el que ocupa la Moncloa por esos pactos que hizo con terroristas, con separatistas, con republicanos y con comunistas, se permitió el lujo, el mal detalle de dar el pésame a los proetarras por ese etarra que había muerto por su propia voluntad, suicidado en las cárceles, en la cárcel en la que se encontraba. Al ciudadano Sánchez en ningún momento le hemos oído ni en el Congreso ni en el Senado el dar el pésame por todos los fallecidos por el coronavirus o por todos los fallecidos miembros de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. Publicó Alejo Vidal Cuadras un tuit al que me sumo por completo, en el que decía: cuando el terrorista del IRA Bobby Sands falleció por su huelga de hambre en 1981, la primera ministra Margaret Thatcher declaró: él ha podido elegir su manera de morir, oportunidad que no dio a sus víctimas. Esa es la diferencia entre un estadista y el saltatapias que habita en la Moncloa. Palabras de Alejo Vidal Cuadra, a las que me sumo. Seguimos con el alba, seguimos en el radio y a bordo de un San John Tivoli vamos a hacer el recorrido por el resto del programa para hablar de esa marca, para hablar de ese modelo y para hablar de otra marca como es Subaru. Tenemos con nosotros a Jaime Arzuaga. Jaime es el responsable de prensa de esas dos marcas que pertenecen al Grupo Berger. Muy buenas, Jaime, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Lucinio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de pasar un ratito con tus oyentes charlando contigo en este caso del Tivoli, que has tenido ocasión de probar durante estos días.
Sí, bueno, ahora estoy probando otro del que hablaremos más adelante, el Corando, pero sí me gustaría, si te parece, que nos centrásemos en la marca y en ese modelo, el Tivoli, que ya me advertiste que me iba a dejar sorprendido el motor y me dejó no sorprendido, sino gratamente sorprendido. ¡Qué maravilla de motor lleva ese coche!
Me alegro de que sea así, que te haya sorprendido. Es verdad que desde que hicimos el último restyling al Tivoli, que fue hace aproximadamente un año, estaba funcionando con un motor gasolina de 163 caballos, un motor que iba estupendamente, pero que quizá era demasiado motor para muchos de los clientes del Tivoli. Y desde el mes de mayo empezamos a comercializarlo también con este motor que has probado ahora, que es un 1.5 de 128 caballos, y te advertí, hay gente que lo está probando que me dice: creo que te has equivocado, que me has dejado el de 163 caballos y no el de 128. Y es que tú contarás ahora las sensaciones, pero la verdad es que va
no tiene nada nada que envidiar al motor ese de 160 y tantos caballos. Es un motor súper elástico, sube de vueltas desde abajo con una facilidad enorme, tiene un tirón, una patada cuando aceleras realmente espectacular. Y luego hay otra cosa que también me gusta, es el sonido. Es que tiene un sonido de coche de carreras y a mí me recuerda a mis viejos tiempos en los cuales me dedicaba también a correr en coches. O sea, tiene un sonido francamente delicioso. ¿Cómo es que han conseguido un motor con tan pocos caballos y que funcione, que tire, que dé esas sensaciones?
Bueno, la verdad es que, como te decía, la marca SsangYong lleva poniéndose al día y poniéndose a la altura, lo llevamos diciendo desde hace tiempo en todos los apartados, poniéndose, europeizándose, digamos, ¿no? Y entonces ya estéticamente íbamos viendo cómo se iba poniendo a la altura de sus competidores europeos y otros asiáticos. Y el último apartado quizás en el que quedaba por ponerse a esa altura era los motores. Y con este motor 1200 de 128 caballos, un tres cilindros, la verdad es que lo ha conseguido. Es un motor que encaja perfectamente el motor en el producto, además en el posicionamiento que tiene el vehículo, permitiéndole además tener un precio muy competitivo. Que con el 163 caballos obviamente era muy competitivo, pero no llegaba a los niveles del 1200.
Claro, es que además de esa manera habéis abierto el abanico de la horquilla de posibles compradores entre gente que está buscando un motor con muchos caballos y gente que no necesita tantos caballos, pero sí necesita un coche con un motor alegre y con un motor que sí suba de vueltas desde abajo, pero como lo hace el Tivoli con este motor de tres cilindros. Yo he hecho pruebas subiendo y bajando, vamos, sobre todo subiendo el puerto de Navacerrada, le dejaba caer de vueltas y a una encuesta y subiendo empezaba a coger revoluciones y se ponía a tope de revoluciones en muy poco tiempo. Es un motor sorprendente. Y luego también me ha resultado muy muy cómodo, unos asientos muy 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 cómodos, bastante ergonómicos, que sujetan también mucho en las curvas. Yo creo que es un buen producto y me imagino que lo estaréis notando en las ventas.
Lo estamos notando desde que supimos en SsangYong España que venía este motor. Teníamos claro que iba a ser el superventas, que era el motor que le venía como anillo al dedo al Tivoli. Y lo hemos notado, además, bueno, pues el momento que estamos viviendo económicamente, evidentemente un momento de mucha incertidumbre para mucha gente. Sabíamos que tenía que ser un motor que, acompañado de su precio, que con campañas está disponible de 13.100 euros, era un vehículo que tenía que funcionar muy bien en el mercado español, precisamente en este año. Y así está siendo. Está empujando de las ventas de la marca SsangYong para arriba, después de los lógicos meses de un poco de incertidumbre y de pocas ventas, por no estar ni siquiera abiertos los concesionarios de marzo, abril y mayo. La verdad es que desde junio está empujando las ventas para arriba y está funcionando estupendamente. Probablemente es el vehículo para este momento, en el que mucha gente que no se había planteado comprarse con coche, quiere comprarse un coche particular, o quien se lo estaba planteando, pues piensa que debe hacer una compra más racional. Es un coche muy racional.
No, y encima el precio es súper, súper competitivo. 13.000 euros me parece un regalo para un coche de estas características. La unidad que he estado probando es la de 13.000 euros o es
No,
una unidad con más equipamiento.
digamos que el precio de partida son los 13.100 euros, con campañas incluidas. Este motor, he hablado antes un poco por encima del 163 caballos gasolina, que sigue estando en la gama. Digamos que el 163 caballos lo dejamos para las versiones automáticas y para el tope de gama. Tenemos cuatro acabados, empiezo por abajo: Line, Urban, Limited y Premium. Pues bien, este motor que has probado tú, el 128 caballos, está disponible para los tres acabados inferiores, digamos, el Line, el Urban y el Limited. has probado el límite, es decir, de los tres acabados más bajos de los cuatro, tú has probado el límite, que estaría la unidad que has probado a partir de 17.500, 17.700 euros.
O sea, por 13.000 euros, ¿qué es lo que se puede llevar el posible cliente que nos esté escuchando y que quiera pasarse mañana mismo por un concesionario?
Bueno, por 13.100 euros es el acabado line, que no por ser, por llamarlo, el acabado base, quiere decir que esté poco equipado. De hecho, toda la seguridad que trae el Tivoli, que es mucha, bajo las siglas SAS, que es la seguridad activa de San John, toda esa seguridad la trae de serie. Y cuando hablamos de seguridad, pues hablamos de alerta de salida de carril, también de control de crucero. Hablamos de muchos sistemas de seguridad que vienen de serie desde el acabado más bajo. Evidentemente es una versión manual y no trae, porque la unidad que tú has probado sí que traía ese digital cockpit espectacular en el que, bueno, pues tienes a golpe de vista en el cuadro de mandos mucha información muy valiosa y además de una forma muy atractiva.
Bien, sin duda.
La versión line pues trae pues estos relojes más clásicos y más analógicos, pero tiene un equipamiento ya de base muy interesante y sobre todo un precio sin competidores. Un SUV del tamaño del Tivoli con ese motor que, como dices tú, es un motor muy alegre y que va estupendamente, desde 13.100 euros yo creo que no hay competición posible.
Eso lo tengo clarísimo, con lo cual invito, después de haber probado el coche, a que nos esté escuchando y que era un modelo de esas características, a que se pase por uno de vuestros concesionarios. Oye, Jaime, para ir terminando, ¿cuáles son las previsiones y cuáles son los planes de San John de aquí a lo que queda de año?
Bien, venimos de un año en el que hemos tenido grandísimas novedades. Estamos hablando del restyling del Tivoli, del que estamos hablando hoy. Al final de 2019 también llegó el Corando, que es el hermano mayor y el que estás probando en estos momentos. Sí. Sin ninguna duda es un salto, no es un peldaño, es un salto de tres peldaños en esta cuarta generación del Corando. De manera que ahora tenemos, digamos, los dos grandes superventas recién actualizados. Estamos también en estos momentos, pues a los pocos meses de haberlo lanzado, lanzando al mercado las versiones GLP. Las versiones GLP, que no olvidemos, traen debajo del brazo la codiciada etiqueta Eco.
Pues bien, sí, que son las características del que estoy probando ahora, del Corando, con su GLP de funcionamiento con gas, que también es una maravilla.
Pues estamos en pleno lanzamiento de esas versiones GLP, que traen la etiqueta Eco, que permite estacionar a la mitad de precio en las ciudades, poder entrar en el centro de las ciudades en cualquier escenario de contaminación. Y después de este lanzamiento de las versiones GLP, nos estamos preparando ya para 2021 para la llegada del primer eléctrico 100% de San John, que llegará en la primera mitad de 2021.
A mí lo que me sorprendió, bueno, ya he probado lógicamente otros modelos de otras marcas con GLP, es cuando recogí el coche antes de ayer, que me dijeron, no, tal y como te lo llevas con los dos depósitos llenos, puedes hacer 1.000 kilómetros sin pensar en que tienes que repostar, con lo cual pues te da una tranquilidad a la hora de viajar estupenda.
1.000 kilómetros es una estimación muy, muy, digamos,
muy por debajo.
Muy aparategui. Yo te diría que 1.200 kilómetros vas a poder hacer sin problema. Pero lo mejor de todo esta parte de la autonomía y de olvidarte de tener que repostar, que también quiero recordar que hay más de 600 estaciones de servicio en España que tienen GLP, que es un miedo que lógico que tiene la gente. No, pero luego no lo encuentras. Hay más de 600 estaciones de servicio. Pero como te decía, más allá de la autonomía, es que el litro de GLP está a 0,7 euros. Quiere decirte que si cuando uno vive en una gran ciudad y tiene localizada esa estación de servicio de GLP, en el día a día el coste por kilómetro es bajísimo.
Es un ahorro, pero tremendo.
Mucho más bajo que el de un diésel, que en muy poco tiempo uno puede llegar a comerse, entre comillas, ese sobrecoste, porque una versión de GLP cuesta unos 2.000 euros más que el equivalente en gasolina. Pero es que con ese coste de 0,7 euros el litro, en muy poco tiempo ya se ha compensado y a partir de ahí pues todo es ahorro. Y
no solo además, además, Jaime, quien no haya conducido un vehículo con GLP, es que en cuanto a prestaciones prácticamente no notas la diferencia. Tienes que mirar qué es lo que estás consumiendo, porque no hay diferencia entre llevarlo con el motor de gasolina o llevarlo con el motor de gas. O sea, que es
siempre se ha dicho y es una realidad que quizás notas un pelín de pérdida de potencia. Yo creo que lo notaría, que esto retaría a hacer una cata ciegas, digamos, y para notar, porque es muy leve, porque es verdad que es un combustible menos explosivo el GLP que la gasolina, pero es que se está perfeccionando tanto la tecnología.
Estoy de acuerdo contigo.
Es prácticamente imperceptible.
En una cata ciega la gente no sabría con qué combustible es con el que está moviendo el coche.
Es más, ¿en qué se nota? Es mucho más silencioso, incrementa el confort porque al ser un combustible menos explosivo, incluso el ruido es menor aún que cuando se va circulando en gasolina.
Jaime, vamos a dejar la charla pendiente para hablar de la otra marca vuestra, de Subaru. Dejamos pendiente también alguna prueba de alguna de las unidades que... las últimas novedades de Subaru y seguimos en contacto. Te agradezco mucho que nos hayas concedido esta entrevista. Sé que quizás sea de las primeras que has concedido y para nosotros es un auténtico placer tenerte con nosotros hablando de esa marca a la que sabes que tengo muy buen aprecio, porque siempre que la he probado me ha dado muy, muy buenos resultados y muy buenas sensaciones. Gracias de nuevo, Jaime. Seguimos en contacto y volveremos a hablar de otras veces de vuestras marcas.
Muchas gracias a ti, Lucín, y ha sido un gusto pasar este rato contigo y con tus oyentes.
Que lo repitamos. Un abrazo fuerte, cuídate.
Igualmente.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora.
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 91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el Alba, seguimos en el programa Con el Alba y tenemos ahora con nosotros a Antonio de Miguel. Muy buenas, Antonio, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Lucinio, muy buenos días, bien.
Que además hoy vienes acompañado de otra invitada, Olga Garcés, que me gustaría que hicieras tú las debidas presentaciones.
Pues sí, Olga es profesora, lleva 12 años ya en esta experiencia docente, en este viaje de la docencia, especialmente secundaria, y
¿Es profesora o maestra? Porque a mí me gusta más la palabra maestra.
Sí, es profesora. Y forma, pero también maestro, Lucini. Al final es...
El buen docente termina siendo maestro también.
Pues sí, sí, efectivamente. Ella forma parte de equipos de trabajo de profesores en centros rurales. Así que bienvenida, Olga.
Hola, Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien. Aquí estamos.
un placer tener a una experta en la educación en el mundo rural, al que tanto queremos, apreciamos y el que tanto nos gusta apoyar, tanto a Antonio como a mi programa y a mí. Y la última vez que hablamos, hace como 2 semanas, dejamos un poco en el aire, porque estuvimos hablando de cómo se enfrentaban los colegios en las grandes ciudades con toda la historia de la normativa por el coronavirus, y le dije, me gustaría saber también en el mundo rural, los pequeños colegios, cómo se han podido organizar. Entonces, bueno, pues es algo que me gustaría que entre los dos nos explicaseis.
Pues si te parece, te comento. Todos los profesores y todos los alumnos estábamos deseando comenzar este curso, y la verdad es que con nervios un poco serios, y se han encontrado, pues jóvenes, niños, se han encontrado con un lugar cambiado, ¿no? Con muchas señales de por dónde hay que caminar, de dónde está el gel, y bueno, pues intentando hacerles agradables los primeros días. Ahí hemos estado.
Porque por tamaño, ¿cuál es el colegio más pequeño que hay dentro del mundo rural en la provincia de Guadalajara, que es la que más domináis entre los dos? Antonio, ¿tienes el dato?
Pues sí, pues de los más pequeños tienen que estar por la zona de Molina. Yo empecé allí a trabajar en lo que ahora es el CRA del Pueblo. Los CRA son centros rurales agrupados, hay 723 en España, y decir, por dar una cifra, que solo el 1% de los escolares que comienzan este curso pertenecen a esa zona rural, unos 73.000 alumnos en toda España. En Guadalajara, pues sí, tenemos pequeños centros de muy poquitos alumnos, de 5, de 7, de 8 alumnos, en los que en esas unitarias están juntos los tres ciclos, primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo de primaria, incluso infantil. Y esa es la realidad del mundo rural.
O sea, me sorprende gratamente que siga habiendo colegios con tan pocos alumnos.
Bueno, a raíz también de esta pandemia está aumentando el número de alumnos que se matriculan. Yo creo que también el tema de algunas familias que se van a vivir a las periferias, a los pueblos. O sea, está aumentando en pequeño número, pero sí hemos visto un aumento pues de algún alumno más, algunos más, sí.
Pues, o sea,
Olga. Adelante, Antonio.
Sí, Olga. Tiene este nuevo escenario COVID ha desvelado múltiples insospechadas ventajas de la educación pública en el mundo rural. Una es esta, las ratios tan pequeñas que tienen, los lugares que tienen para esos patios, que yo, que he sido profesor de educación física en esos centros, es todo el pueblo, toda la era para hacer educación física. Pero hay que recordar los inconvenientes que también tiene esa escuela rural, y es el aislamiento. Llegan los recursos justos y, sobre todo, la interinidad que hay. Hay mucha rotación de profesor interino, y la más grave para mí, que es la brecha social y digital que hay debido a la mala conectividad que hay en las zonas rurales, cuando ahora es importantísimo.
Lola, ¿qué opinas de lo que nos acaba de decir Antonio?
Pues sí, es cierto. Hombre, en todo vamos mejorando, pero no sirve de nada que manden unas tablets o que nos digan, pues bueno, tenéis unos ordenadores. Cuando hay tormenta, cuando hay alguna dificultad, pues se nota, ¿no?, que se cortan las clases y los chavales no pueden continuar. Entonces sí que es verdad que yo creo que aunque sean pueblos pequeños, deberían de tener todos un acceso muy, muy potente a todas las nuevas tecnologías.
Hombre, con todo lo que están invirtiendo en esa nueva tecnología, el 5G, que lo único que va a hacer es recalentarnos la cabeza a todos, entre otras cosas, podrían dejar de invertir en esa nueva tecnología, que la verdad es que al ciudadano medio no le va a ayudar nada, únicamente por favorecer a las grandes empresas de telecomunicaciones y a todos los que nos quieren controlar como hormiguitas, e invertir en que llegue la fibra hasta el pueblo más pequeño, siempre y cuando tenga habitantes, claro. ¿Sabéis si hay algún plan para de verdad el llevar la fibra a todo el mundo rural?
Siempre hay promesas, Lucinio, en torno a esto, pero la realidad es que a mí me trasladan, ya sabes que yo viajo mucho a ese mundo rural, y me trasladan problemas de esas familias del mundo rural que no pueden ni ayudar a los niños en casa, claro. Porque aunque tienen un ordenador y una conexión, no pueden hacer esas descargas por la mala conectividad que hay. Y les prometen que va a llegar una buena conectividad, y ahora con el COVID y esa escuela digital les prometen, pero sigue sin llegar esa conectividad. Y otra cosa que me traslada en la familia, y quiero decirlo aquí, Luciño, es que el transporte empieza a ser un problema. Esos autobuses del transporte escolar del curso que acaba de empezar, esos niños que son no convivientes, van juntos en el autobús, van juntos, y esos autobuses van completos. Esto está ocurriendo en Guadalajara, en Castilla-La Mancha, y no hay nadie con ellos que vele por el cumplimiento de las medidas de seguridad. Está ocurriendo en el gobierno de García Page, en la comunidad de García Page, que dice ese asunto de las bombas víricas que nos traen todo desde Madrid, y esto está haciendo con la educación García Page, Lucinio.
Hombre, de todas formas, parece que no escuchasteis la semana pasada a la señora ministra de Educación, por llamarlo de alguna manera, la solución tan práctica que había dado, que es que los niños fueran en bicicleta casi a clase. Antonio, es que no la oíste.
Olga, ¿qué te parece eso?
Pues me parece que algunos niños no llegarían a clase, vamos, porque las distancias son bastante grandes, sobre todo estos colegios agrupan varios pueblos, y pueblos que están a 17 kilómetros o a 20, no sé, unas distancias que, bueno, no lo sé, todo es posible, ¿no? Pero me parece que había que considerar más otras cosas, ¿no?, en estos colegios.
Las distancias y los fríos en invierno, porque aunque el colegio lo tengas a un kilómetro y en una época, en una estación como puede ser la primavera o el verano, puedes ir, con los inviernos que hay por ciertas zonas de cualquiera de las sierras de España, no únicamente las sierras de vuestra comunidad, no llegaría ninguno. O sea que me parece que... Se podía haber quedado calladita y haber buscado unas soluciones más realistas, sino la idiota de la bicicleta.
Y otra de las barbaridades que dijo es: las aulas son lugares seguros. Esto en las últimas semanas no solo lo hemos escuchado de la ministra Cela, también de consejeros de educación, presidentes autonómicos, miembros de gobierno. Y sin embargo, iniciamos al cole y hoy yo escuchaba noticias que en Sevilla colegios cerrados, en Badajoz, en Madrid. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, la línea de educación infantil en el colegio Niña María no ha comenzado al encontrarse sus 6 profesoras y una especialista en aislamiento. ¿Tan difícil era tener contratado al personal para que estuviese desde el primer día de clase y tener un retén de profesores? No es nada difícil. Así son las cosas, Lucinio, en educación.
Aunque las ironías en la radio se entienden poco, es que no han tenido tiempo, Antonio y Olga. Se les echa el tiempo encima.
Yo tengo que decir que todos los profesores, muchos profesores, hemos estado esperando a que en julio, en agosto, incluso, o sea, dispuestos a poder colaborar. El estrés que se están llevando muchos compañeros no tiene nombre, pero porque aunque pongamos muchas medidas de precaución, estamos empezando sin estar preparados. Y eso nos está generando ansiedad. Hay gente que no está durmiendo, profesores que vienen sin dormir, de toda la inseguridad y la incertidumbre, y luego la maravilla de directores que siguen adelante, que improvisan y que están haciendo milagros. Pero la verdad es que todo el mundo está muy tenso en esta semana porque no está todo preparado y no es nada lo que dicen los medios es todo contrario. Muchos profesores lo decimos aquí, los desdobles que funcionan, no, perdona, los desdobles no, ha habido que pensar y requete pensar cómo hacer cuando hay aulas grandes. Es verdad que los CRA, los colegios agrupados, no tienen tantos alumnos, pero si los hay grandes con alumnos, los espacios no se están improvisando. Se están improvisando. Aquí nadie ha construido más espacios, no se ha aumentado la dotación de profesores, y lo que se estaba aumentando es la creatividad de los directores, de la limpieza y de cantidad de personas que viene a poder ayudar, porque es que está siendo de verdad una situación de mucho nervio por parte de los profesores, de los docentes.
En los informativos de hoy salía también el problema que se está causando por el cierre de muchas empresas de catering, que de repente han cerrado y no hay quien lleve la comida al mediodía a los colegios, con lo cual pues eso está creando un problema extra para los padres de esos niños que dicen, y ahora al mediodía, ¿qué comen las criaturas? ¿O les mando con un bocadillo de mortadela o foie gras al colegio o me los tengo que llevar a casa? O sea, que es...
Ha sido tremendo, porque mira, el tema de los esporádicos son niños que a lo mejor solo tienen que ir 2 días a comer, 3 días a comer, lo han quitado. O vas todos los días o no vas ninguno. Y luego eso, que hay caterings que no pueden servir a todos los colegios porque no se ha ampliado. Y lo que se llama el poder compatibilizar la vida laboral con la vida familiar... Ha sido tremendamente horrible empezar el mismo día a trabajar docentes que alumnos y que cantidad de gente que somos padres y que tenemos que llevar a los niños al colegio, nos hemos gastado 200 euros ya en este mes, en lo que llevamos de mes, solo porque no había campamentos, porque hay días que uno está trabajando, los niños con quién se quedan, y encima el día lo empezamos a la misma hora todos, el mismo día, y salimos todos a las 3. Y tengo que buscar a alguien para ir a buscar a los niños. Así todo. O sea, hemos tenido que sacar del bolsillo recursos porque todo no se ha pensado, no se piensa.
Oye, una última pregunta para los dos. ¿Pensáis que se podía haber hecho peor o era imposible hacerlo peor de como lo han hecho?
Pues, Lucinio, hablamos de directores, de profesores y de profesionales de la educación. Sin duda, todo mi apoyo y reconocimiento hacia ellos.
No, Antonio, no me refiero a los docentes, que sabes que vengo de familia de maestros y les tengo todo el cariño y el respeto. Me refiero a los políticos, que son los que están dando estas normas y estas instrucciones tan disparatadas.
Allí va, Lucinio, allí va. Yo, o sea, mi respeto, que a pesar de esos políticos, a pesar de las dificultades que han encontrado, de toda esta endogamia que hay en torno a la educación y la política y esos lazos de conveniencias que hay, que lo utilizan como herramienta, consiguen esos equipos directivos y esos profesores arrancar con una dignidad y con una seguridad, con mediana seguridad. Pero el problema, como siempre he dicho, Lucino, es que estos directores, muchos, son terminales del poder que están colocados ahí y tragan con muchas cosas. Por ejemplo, esta semana, fijaros que hay directores dignos. Ha dejado una directora en el Instituto de Morazazar en Madrid, ha renunciado a su cargo porque dice que no quiere ser cómplice de la mala gestión. Es un ejemplo a seguir, es un ejemplo. Ella para algún funcionamiento de los servicios públicos ha decidido que no puede arrancar así y es crítico con estos políticos y con estos burócratas que hacen tanto destrozo a la educación. Un aplauso para ella. Directores valientes es lo que necesitamos.
A ver, yo puedo responder, Lucinio. Sí, perdona, claro. Pero yo sí que diría que van a matacaballo, que van sobre la marcha. Los políticos van al día y nos llegaron las mascarillas 2 días antes de empezar. Nos llegaron, o sea, te van llegando las cosas de a poco, en el último minuto. Todo eso se podía haber pensado en junio. Esa es mi opinión.
Vamos a ver, Olga, os han puesto en la diana, igual que en el mes de marzo pusieron en su diana a los médicos y sanitarios.
Es decir, claro.
Os han tirado a los leones sin ningún tipo de protección y es absolutamente vergonzoso porque estáis jugando no solamente con la educación de esos niños, sino con la salud de esos niños. Bueno, es absolutamente demencial que hayan tenido 4 meses y que a última hora sea cuando toman decisiones absurdas como la de la bicicleta, que es que no sé cómo no se le cayó la cara de vergüenza teniendo la cara de hormigón armado que tiene.
Sí, sí, a veces parece que quieren que esto vuelva a ocurrir porque no se prevé. Y todo lo que hemos aprendido en estos meses pasados era todo la necesidad de prevenir y no están haciendo nada para ello, nos están haciendo improvisar.
Pues nada, Olga, Antonio, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Sí. Y
si me permites, Emilio, me querría terminar con una despedida a Emilio Sanz, que es colaborador,
sí, perdona.
También ha colaborado, quería recordar a todos tus oyentes que el viernes pasado, día 4 de septiembre, Emilio Sanz Pastor perdía la vida víctima de un cruel accidente de tráfico, camino de su cazadero en Sierra de Culebra, en Zamora, que hace una semana nos lo contaba.
Estuvimos hablando con él hace un mes o mes y pico y nos emplazamos para irnos tú y yo a ver su tierra en la zona de la Sierra de las Culebras. Pues nada, querido Emilio, seguro que estás en un sitio mejor, rodeado de tantos animales como estaba rodeado cuando estabas entre nosotros y que te vaya bonito. Descansa en paz. Un abrazo.
Descansa en paz, amigo.
Muchas gracias.
para toda su familia y todos sus amigos. Seguimos en contacto, me seguís contando cómo va la evolución del tema de la educación en el mundo rural en próximas ediciones. Un abrazo muy fuerte para los dos y gracias.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
En Es Radio, con el Alba.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa con el Alba y tenemos ahora dos amigos al otro lado del teléfono. Por un lado, Antonio García Ceba, que es el presidente de la Federación Madrileña de Caza, y por otro lado a Vicente Collado. Vicente es veterinario y un auténtico experto en, entre otros, en los jabalíes. Y en... queríamos hablar con los dos. Antonio ayer me pasó una información de un documento que habían publicado el gobierno alemán, en el cual los servicios veterinarios oficiales el día 10 de septiembre habían notificado que a través del ADNS su primer foco de peste porcina africana en jabalí tras la detección de un cadáver de un jabalí en avanzado estado de descomposición a unos 3 kilómetros de la frontera con Polonia. Vicente, ¿esto nos puede alarmar o están tan lejos que no deberíamos de alarmarnos todavía?
Hay que alarmarse, yo creo, y mucho. Hay que alarmarse mucho porque la peste porcina africana ya lo sufrimos hace años, sabemos las consecuencias que tiene y es una enfermedad de las que llamamos importantes. Es una enfermedad con mayúsculas y de una fácil transmisión. Y más cuando se produce a través de jabalís que no conocen de fronteras, ¿no?
No, que es lo que hemos estado hablando, de que es más fácil controlar la peste porcina en una explotación en aves que no en una ganadería de esa extensión en donde no puedes controlar los animales que tienes.
Claro, España es especialmente sensible porque tenemos pues la joya de la gastronomía mundial, que es el jamón ibérico de bellota. Y para tener jamones de bellota tenemos que tener cerdos conviviendo en las dehesas con los jabalís.
Okay.
Eso no pasa en otros lugares de Europa porque los cerdos, la mayoría, están en naves. Entonces, en naves tú sí puedes controlar muy bien pues la entrada de camiones, puedes controlar muy bien el movimiento de personas, puedes controlarlo todo. En extensivo, en una dehesa de 2.000 hectáreas no puedes controlar todo eso. Entonces, sería dramático que entrase la peste porcina aquí en España.
La única solución sería eliminar toda la cabaña, ¿no? Si de repente entra la peste porcina.
Sí, eso ya pasó. Quedaron registradas 2.000 madres de ibérico y el resto desapareció. O sea, en el momento que hay un positivo, se sacrifica la explotación entera. Entonces, eso supone, bueno, aparte de las pérdidas económicas, o sea, es un drama, pero tenemos una posible... Para que antes de que nos entre, todos reconocemos que tenemos una superpoblación de jabalí. Pues lo que tenemos que hacer es reducirla.
Antonio García Ceba, ¿qué hacemos para seguir eliminando los jabalíes y no únicamente con tu grupo de arqueros cazándolos por la noche?
Bueno, la verdad es que, como ha dicho Vicente, es un tema muy, 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 muy serio, ¿no? Muy serio, pero además no solamente por el cerdo ibérico, por la estirpe ibérica, sino por el cerdo blanco. La verdad es que si entrase un poco de peste porcina africana, de PPA, en España, sería un drama total, tanto para el cerdo blanco como para el cerdo ibérico. Es una enfermedad, bueno, Vicente sabrá mucho más, por supuesto, porque es veterinario, al respecto, pero somos creo que es el tercer país productor del mundo de cerdo en general, tanto de blanco como de ibérico. Estamos por detrás de China y de Estados Unidos solamente, y estamos el número uno en Europa. Nos sigue, creo que tenemos una cabaña de 31.250.000 cerdos ahora mismo de todo tipo, y de los cuales unos 3.300.000, es decir, un poquito más del 10%, son ibéricos, ¿no? O de estirpe ibérica. Me pregunta qué tenemos que hacer para reducir los jabalíes. Pues hombre, pues incrementar sus capturas, no hay otra, ¿no? No hay otra, porque los métodos que han propuesto pues algunos organismos o algunos animalistas de esterilizar, etcétera, pues evidentemente no llevan a ningún lado y son súper caros, ¿no? Y poco más puedo decir. Sí que es un drama. si llegase, porque como ya han dicho Vicente, en las explotaciones ganaderas se puede controlar y se puede de alguna manera intentar solucionar el tema, aunque es grave, pero en el campo solamente es incrementar las capturas y hacer una vigilancia extrema también de los cazadores que puedan ir a estos sitios donde ha habido algún brote, tanto en los 12 países donde ahora mismo en Europa se da la peste porcina africana, sobre todo cuando vayan a cazar, que desinfecten todos los utensilios, botas, etcétera, para que no lleguen a traer a España esta lacra, que sería horroroso.
Oye, Vicente, ¿sabes si se ha previsto por parte de las autoridades de este país el establecer algún tipo de control de entrada de cerdos de Alemania o de Polonia a España, o ocurre como con los turistas que pueden entrar en España sin ningún tipo de control y así el poder traernos más coronavirus a nuestro país?
Bueno, yo creo que la verdad es que yo no entiendo muy bien por qué no han cogido veterinarios para intentar solucionar el problema del coronavirus, porque estamos muy acostumbrados a convivir con este tipo de cosas siempre. Y los controles sanitarios que se hacen en movimientos de animales, cada animal que se mueve de una explotación a otra, se le hacen los PCR, o sea, se les hace el análisis de sangre, se les hace absolutamente todo. Con las personas, pues no sé por qué no se hace, pero desde luego eso está bastante controlado. O sea, el problema son, pues bueno, movimientos ilegales y luego el movimiento de los jabalíes. O sea, el movimiento de los jabalíes no hay quien lo controle. Ahora mismo, ¿quién es una persona de un despacho que me está diciendo a mí que yo en mi finca solo puedo dar una montería al año? Oye, pues si tengo muchos, ¿por qué voy a dar una? Déjame, claro, que de dos o tres, que lo que haces es que generas ingresos, das puestos de trabajo y estás intentando evitar un gravísimo problema.
Y controlar la población.
Claro, pero a mí me están diciendo, tú por tantas hectáreas puedes cazar una vez al año. Bueno, esa persona no sabe cómo es esa mancha. Hay manchas que a lo mejor das una montería en noviembre y en enero está otra vez hasta arriba de jabalís.
Pero entonces, Vicente, ¿tú crees que todos ellos saben las dimensiones que tiene de verdad una hectárea?
Pues que no. O sea, tal como las medidas que se están tomando desde el punto de vista de la administración para el control de este tipo de cosas, que son todos intentar quedar bien con animalistas, ecologistas, etcétera, etcétera, que no han pisado el campo en su vida, lo que están haciendo es el mayor daño al campo de toda la historia de España.
Estoy totalmente de acuerdo contigo y me imagino que Antonio también, que realmente son mucho más peligrosos un ecologista desinformado y con poder que cualquier 100.000 cazadores, aunque sean furtivos, porque es tremendo lo que están haciendo. Y me preguntabas antes, Vicente, que cómo no han contado con vosotros ante la pandemia del coronavirus. Si ellos tenían un equipo de expertos extraordinario, ¿para qué iban a contar con vosotros?
Claro, pues así nos está yendo.
Tenés ese comité de expertos montado por el don Simón, por el ministro, claro, de los enterramientos y por el ciudadano Sánchez, que está de ocupa la Moncloa. ¿Para qué iban a preguntar a más? Si ellos lo podían manejar perfectamente.
No les interesaría. Es el cuanto peor, mejor para ellos.
Yo creo que van más bien por ahí los tiros, que cuanto peor para el ciudadano y para España, mejor para ellos, porque yo soy de los que pienso que todo esto forma parte de una estrategia a nivel mundial y estos de aquí están cogidos de la mano con quien lo está montando.
Claro, ahora mismo hay más de 300.000 puestos de trabajo con el cerdo en España. Estamos ahora a tomar una medida que empieza la temporada de caza, que es muy sencilla. Vamos a abrir la mano en cuanto a número de cacerías. Eso, ¿a quién hace mal? A nadie. Lo único que vas a estar es dando puestos de trabajo y vas a reducir una población que todo el mundo sabe que es una superpoblación antinatural lo que tenemos ahora.
Y que están paseando por todas partes.
Algunas veces también, perdón, es exceso de burocracia y exceso de leyes, porque si tú das una mancha y sigue habiendo animales suficientes, pues simplemente no por imperativo legal de que no se pueda repetir mancha. Mire usted, cerciórese, mírelo bien y déjeme repetir mancha, porque efectivamente lo que estoy haciendo es un beneficio, no un perjuicio en absoluto.
Antonio, sé que querías que comentásemos el tema de los estudios que tienes previstos. No sé si da tiempo para dejarlo para la próxima semana.
como quieras.
Hay tiempo.
Bueno,
dar una pequeña pincelada.
Una pequeña pincelada. Simplemente comentar que lo que queremos hacer es recuperar un poco el tiempo perdido de la pandemia, ¿no? Y tenemos un montón de tareas de formación pendientes en la federación, que lo vamos a intentar llevar a cabo hasta final de año, ¿eh? Tenemos un curso de formación de control de predadores con métodos, digamos, legales, ¿eh? Tenemos tres cursos de cazador formado del Real Decreto 50 del control de las monterías, ¿eh? Un curso de tecnificación de control de población con arco, precisamente hablando de este tema, y otro de tecnificación también de población, control poblacional con cetrería. Este ya lo hemos hecho esta semana. Y luego tenemos dos cursos de alerta temprana en colaboración con Grefa, como ya comentamos hace un par de semanas.
Pues, si te parece, Antonio, desarrollamos con más tiempo la próxima semana.
Me
parece, pero como era de absoluta actualidad el tema de lo de ese jabalí que han encontrado en Alemania con la peste, hemos cambiado un poco el guión y hemos hablado de la actualidad y más contando con un verdadero experto. Vicente, espero contar contigo próximamente para hablar con más calma, porque me quiero que me cuentes también el tema de esas 1.500 ovejas que también no sé qué, que están malitas y que no está uno acostumbrado a que le hablen de rebaños de 1.500 ovejas.
Sí, cuando queráis. ¿Eh?
Acabo de estar hablando.
Y solamente una cosa a los cazadores, sí, que es que si se encontrasen un jabalí muerto en el campo, porque no creo que un ecologista de estos de despacho vaya a ser el que lo vaya a encontrar.
No.
El que va a encontrar ese jabalí salvo
que esté en Mercadona, no lo van a encontrar.
Por eso, entonces van a ser los cazadores los primeros que, si encuentran algún jabalí muerto, que se lo tomen en serio y que avisen.
Sí, sí, por supuesto. Pues eso es muy, muy importante lo que acabas de decir.
Pues hecho el llamamiento y hablamos otra vez la próxima semana de las ovejas, además de los jabalíes. Un abrazo para los dos y muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Y cuidaros mucho.
Venga, gracias.
En Es Radio, con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y tenemos con nosotros a Luis Felipe López. Una vez más, Luis Felipe es el vicepresidente de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico. ¿Cómo estás, Luis Felipe?
Encantado de saludaros a ti y a todas las personas que en esta mañana de domingo nos están escuchando.
Pues seguro que todos los van a recibir con los brazos abiertos el abrazo y el saludo de tu parte. Cuéntanos, ¿cómo van las instalaciones de Canto Blanco? ¿Se nota que la gente está ya yendo con más alegría?
Sí.
¿Qué tipo de competiciones tenéis previstas próximamente?
Sí, estamos ya recuperando la normalidad, no la nueva normalidad, sino la normalidad.
Sí, yo cada vez que oigo lo de la nueva se me abren las carnes.
Yo sabía que tú ibas a entrar. Yo he echado el anzuelo y sabía que ibas a morderlo. Pero bueno, entonces, en esa normalidad, por ejemplo, en las competiciones de tiro al plato, el día 19 de septiembre, pues nuestros federados saben que tenemos en el Club de Tiro Somontes la competición que es el Trofeo Villa de Madrid de Foso Olímpico. Es una competición donde se dice que es la distancia de 125 platos. No sé si es que van poniendo un plato detrás de otro y ya miden la distancia, o simplemente es una costumbre de hablar de distancia para referirse al número de platos. Pero el caso es que se dice así, ¿eh? Distancia 125 platos. Y eso es el 19 de septiembre. Y luego al día siguiente, el 20 de septiembre, es una fecha señalada, ¿eh? Además este año, porque es el aniversario de la fundación de la Legión Española. Y,
eso hay que celebrarlo.
Eso hay que celebrarlo, y qué mejor manera de celebrarlo que en fin, gastando la pólvora no en salvas, sino en la competición de foso universal a una distancia de 100 platos, que hay que avisar, esto es importante avisarlo, que no va a ser en donde estaba previsto, que era en Villarejo, en el Club de Tiro Villarejo,
sí,
sino que va a ser en el Club de Tiro Las Acacias, que está en Getafe. está más cerca para los que vivimos en el centro de Madrid. Entonces, esta va a ser, insisto, un cambio de sede el día 20 de septiembre, en vez de ser en el Club de Tiro Villarejo, que es un sitio estupendo, maravilloso, tiene unas instalaciones en mitad del monte que son una gozada, pero no va a poder ser ahí y hay que ir al Club de Tiro Las Acacias, que está en Getafe, ¿no? El Foso Universal a 100 platos.
Hombre, y esto ese le viene mucho mejor a nuestro amigo Robert en su consejo del armero. ¿Cómo está, Robert?
Muy buenas a todos. Que además es un campo que está aquí muy cerquita y lo conocemos muy bien de hace ya muchísimos años y funciona muy bien. Nuestro amigo Goyo, nuestro amigo Gregorio, amigo y cliente de esta casa desde hace... Cuando tiraban interempresa mi padre y él.
A ti te pilla mejor ese que el otro, ¿no, Robert?
Lo que pasa es que es un campo de foso. Entonces, si lo piensas bien, a mí el que me pilla realmente cerca es Pinto, ¿sabes? Yo cojo, yo estoy pegado, la Almería está pegada a la calle Pinto, o sea, cogemos la calle Pinto y nada más coger la 506 que va a San Martín de la Vega, a la poca salida ya tenemos. O sea, yo tardo en llegar a Pinto unos 15 minutos, o sea, que me pilla también muy bien, ¿sabes? Tengo suerte de vivir cerca de campo de tiro, no tanto quisiéramos que estuviera, por ejemplo, pues Madrid, que tenéis ahí, Canto Blanco o La Bastida, estuviera un poco más cerca, pero bueno, está bien, porque además hay muchísima gente que tira el plato. O sea, el plato ahora nos ha quedado un poquito más rezagado por esto del COVID, que la gente no está saliendo tanto como antes. Al principio, cuando decían, venga, vamos todos al campo, bueno, aquello era increíble, o sea, el campo se llenaba y claro, teníamos que tener unas medidas de seguridad y unas historias. Tú vas allí y realmente hay gente que piensa, yo aquí con tanta gente no tiro. Pero claro, es que todo el mundo tiene derecho a salir al campo y a usarlo. Veremos a ver si esto se tranquiliza y se encuentra en una cura de una puñetera vez.
Bueno, no hay que ser tan optimista, Robert.
¿Tú crees?
pero tampoco tanto. Claro, la gente luego lo comenta. Oye, ese armero que tienes no es demasiado optimista. Pues yo te tengo que defender
que
porque eres amigo.
Vamos a ver, ahora mismo la esperanza no vale un duro. Y, o sea, dicen que la esperanza es el último que se pierde. Yo creo que hay que echarle un poquito de cuajo a la cosa y intentar nosotros, incluso desde nuestra propia parte, por cada uno de nosotros, intentar despertar un poco. Porque es que como dejemos que esto, con la noticia que nos están dando todos los días, les hagamos caso, vamos a volver otra vez al confinamiento, sí. Y dos confinamientos de estos, yo creo que no se los traga nadie ya, ¿eh?
Yo opino como Robert, si me dejáis meter cuña.
Faltaría más.
Obviamente hay que ya dejarse de historias, hombre, hay que ser sensatos, hay que evitar las ocasiones en las que, por ejemplo, pues en locales donde haya muchísima gente, en plan que vamos, que estás codo con codo, bueno, pues si se puede evitar, y que si no hay más remedio, pues no hay más remedio, pero vamos, si se puede evitar, se evita. Pero, por ejemplo, las competiciones, que por cierto, me vais a permitir, me ha faltado hablar de las competiciones de precisión,
por ejemplo,
y voy a ser muy breve. Entonces, las competiciones...
No, por eso he hecho un pequeño paréntesis a Robert, que ya estaba cogiendo carrerilla,
pero ahora
de las competiciones de tiro de precisión.
Pero ahora voy a darle, cuando termine, que voy a ser muy breve, voy a darle la palabra otra vez a Robert, que va a entrar a saco, ya veréis.
No, hombre.
Paciencia, primero. Bueno, entonces, el día 20 de septiembre, en ese aniversario tan señalado, del aniversario de la Fundación de la Legión, vamos a tener una tirada preparatoria, una competición oficial, validera para obtener la licencia de armas y mantener la licencia de armas y tal, en pistola estándar, que es una, como sabe la gente que nos escucha, pues una pistola a 25 metros del calibre 22, ¿no? Y ese mismo día hay una competición de carabina Winrich 25 metros de aire, que es una modalidad que últimamente también se ha puesto bastante de moda, ¿eh? Esas carabinas a 25 metros con aire comprimido. Y luego el día 27 tenemos una competición para damas, la pistola 25 metros, es una competición en la que solo participan damas. Esto somos de los pocos deportes en los que existe, o desde siempre ha existido, una discriminación positiva para las mujeres. En las competiciones de varones pueden participar las mujeres, pero en las competiciones de mujeres no podemos participar nosotros, ¿no? Incluso aunque nos pongamos peluca.
Vale,
No sé si el colectivo LGTBI podría decir, bueno, y los transexuales, no me voy a meter en eso.
Si quieres, no sabes lo que estás haciendo. Estás llamando al diablo. Más vale que no sigas por ahí,
Ya sabía yo que ibas a entrar.
Puedes tener problemas.
Ya sabía yo que ibas a entrar. Pero bueno, si me viene una persona rubia así y tal, pues yo no voy a mirar más. Entonces, vale, usted tire donde quiera. Oye, y luego hay algo importante, perdona, importante, porque esto va a entrar seguro nuestro querido compañero, bueno, los dos, que es una tirada, campeonato regional, el día 27 de septiembre, campeonato regional, 27 de septiembre, de avancarga plato. Es decir, se tira con escopeta antigua de avancarga y se tira al plato.
¡Qué maravilla!
Y bueno, y es una gozada. En fin, aquí, y esa
tirada donde, permitirme preguntar, esa tirada donde se celebra la de
avancarga. Esa va a ser en las instalaciones que están en la parte de arriba, en Arturo, en el Club de Campo de Canto Blanco, Club de Tiro de Canto Blanco en Arturo, que está en la parte de arriba de las instalaciones de la Federación, y se suelen hacer ahí. La verdad es que la tirada es una gozada, porque también ese campo de tiro está muy bien y tiene unos arbolitos que te dan sombra.
¿Tú no te has puesto nunca detrás de una escopeta de esas para tirarlo, no?
Yo tengo dos escopetas de esas.
¿Pero de avancarga? ¿Y tiras con escopeta de avancarga al plato?
Al plato, claro, claro.
¿Y cómo doblas el plato, por favor?
Bueno, a ver, yo tengo una escopeta de dos cañones. No. Tengo una escopeta. Es que en la competición solamente se dispara un solo tiro.
¿Solo un solo tiro? Ah, bueno, no pasa nada. Pero escucha, cuando se vaya el humo vuelves a pedir plato.
No, el árbitro ya te dice si lo has roto o no. O sea, si no dice nada, entonces es que lo has roto. Y si dice cero, pues entonces es que no lo has roto. Pero tengo una escopeta de doble cañón,
¿sí?
es una gozada,
¿sí?
Que la diseñó Jorge Schilling, que en
paz descanse,
peleado nuestro, y una de las personas que más ha hecho por el tiro en España, y sobre todo por el tiro de avancarga, ¿no? Pues este diseñó unas escopetas, desgraciadamente en Italia, porque aquí en España ya la industria iba cada vez peor, y yo adquirí una de esas, ¿no? Y la verdad es que es una escopeta de dos cañones, tira de pegada, y con esa he doblado platos. He doblado y he roto platos en el segundo tiro.
Eso tiene más mérito que nada, porque entre esa humareda, ver el plato es una maravilla.
La humareda te da igual. Ya te lo dice el árbitro.
¿Tú crees que lo del título de vicepresidente te lo regalan?
No. Eso se lo tiene que dar alguien cada forma como esa. Hombre, por favor,
porque tira muy bien, Luis Felipe.
Bueno, en este caso tengo que decir que me tocó en un tigretón.
Yo tengo un muy buen amigo que es el presidente del coto de caza allí de mi padre, de la zona de Pantón, que se llama Cristian, que es un tirador de lo más completo que he conocido en mi vida, porque es que le pega a todo lo que hace pum. O sea, igual que hace IPSC, tira a distancia en parga, tira foso. Bueno, tiene armas de avancarga. Y un día hablando con él me lo dijo, dice, vamos a hacer una tirada aquí de avancarga aquí en Monforte y tal. Digo, ¿avancarga? Y me quedé así, digo, ¿vais a tirar el plato con avancarga? Entonces estoy hablando de hace ya algún tiempo, ¿no? Digo, ¿y eso cómo es? Dice, pues joder, pues igual que el otro, pero con avancarga. Digo, pero ¿y eso, y cómo recargáis y tal? Ahí en el mismo puesto, manipulando las armas, tal. Pues igual, exactamente igual, pero en vez de meter los cartuchitos, entre tiro y tiro tenías que hacerlo. Y de hecho fue uno de los precursores de la caza mayor, con avancarga, es decir, daban batidas, de las primeras que se hicieron en España, se hicieron ahí luego en la zona donde viven mis padres, donde se daban batidas de caza, jabalís y tal, pero cuya única, dijéramos, condición era que tenía que ser un arma de avancarga, o sea, de un solo tiro, ¿no?
Bueno, chicos, lo que no sé si ya está la bastida operativa como para ir los tres un día a pegar allí unos tiros.
Creo que todavía no, para pegar tiros sí, e incluso dialécticos, y a veces yo no sé cómo va a acabar eso, porque en fin, no terminan de pacificarse las cosas.
¿No?
No terminan de pacificarse las cosas. Entonces,
Luis Felipe, vas a tener que buscar más información en el próximo programa. Volver a hablar de la bastida. Propongo un monográfico de la bastida.
El próximo programa hablaremos del gobierno, pues hablaremos de la bastida.
Hablaremos de la bastida. Chicos, muchas gracias por vuestra participación. Cuidaros mucho y que seguimos hablando la semana que viene.
Feliz domingo a todos.
Un abrazo fuerte. Cuidaros, chao.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí y que elimine
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, la oreja de Van Gogh, ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.
Vámonos, ya somos dos. ¿Por qué no me das la mano? Nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy.
En Es Radio, con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano. Es Radio, 10 años de independencia.